sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990.
9:45 de la mañana, nos vamos acercando a la segunda frontera horaria de Sobre la Hora y es el momento de conversar con Isabel Rauber, la responsable del espacio de política internacional de este programa. Buenos días, Isabel.
Buenos días, ¿cómo va?
Bueno, ¿qué anduviste por Colombia? Comentábamos al principio del programa.
Estuve en Bogotá, estuve invitada por Piedad Córdoba para una reunión de su rama política, que es el Ciudadano, que tenían un encuentro nacional. Entonces, el tema central del encuentro es la cuestión de la paz, por supuesto, ¿no? Entonces, yo quiero comentar un poco los ejes de esta temática, porque ha sido realmente muy ilustrativo para mí poder compartir los debates, la problemática, los principales desafíos que tienen hoy en día para construir la paz, porque he comprobado que tenemos un poco algo así como idílico en relación a la posición del pueblo con respecto a la paz, como si no hubiese contradicciones, como si fuera una determinación monolítica. Y lo que pude comprobar en escuchando a los distintos delegados de las regiones son los problemas que atraviesa el proceso de paz. En primer lugar, por la lentitud gubernamental de cumplir con los acuerdos. ¿En qué se nota esto? En primer lugar, con la lentitud del acondicionamiento de las zonas veredales, donde se deben ubicar por 120 días los ex guerrilleros para llevar adelante la primera parte de los acuerdos, como es la entrega de las armas. Y a partir de ahí, establecer su reincorporación a la vida civil. Bueno, esto está muy retrasado. Las zonas veredales, sí, algunas están identificadas, pero no han sido equipadas, es decir, no se pueden ir a vivir ahí. Y vamos a decir que son 6 meses de tiempo. Ya ha pasado más de 3 meses y, bueno, este atraso preocupa. Preocupa porque tal vez después no se puedan cumplir los acuerdos. Por otro lado, está el tema de la construcción de la convivencia. Que no es solamente decir, bueno, aquí están los acuerdos, es también, bueno, cómo se va a convivir, ¿verdad? Cómo van a convivir los guerrilleros con sectores que estaban en el paramilitarismo, con sectores que fueron desplazados por la situación del conflicto, por víctimas, o sea, parientes de víctimas de este conflicto y que hoy en día se reinstalan en los mismos territorios. Bueno, ese tema es candente y evidentemente los sectores contrarios a la paz lo utilizan para fomentar contradicciones y conflictos entre los distintos componentes de las comunidades, de los pueblos, en los municipios. Entonces, lo interesante de este encuentro fue poder contactar, escuchar a los distintos delegados territoriales y conversar con ellos a ver cómo es la medida de la construcción de la paz. Y para ello han implementado una política, un programa que se denomina, lo han identificado así, diálogo de saberes. Es decir, no llegar a imponer una conclusión de cómo deben organizar la paz, sino comenzar por escuchar a los distintos actores que protagonizan en un territorio cómo ellos proponen construir esa convivencia, en el entendido de que se trata de una construcción de la convivencia. Bueno, esto de construir la convivencia es una de las determinaciones del Congreso de Poder Ciudadano y la línea eje que lleva adelante Piedra Córdoba. Fue realmente muy emocionante, Manuel, porque me permitió palpar en el terreno, desde el territorio. Nosotros nos habíamos trasladado a un poblado cercano a Bogotá, más o menos hora y media, y desde ahí, bueno, desde otra realidad, poder repensar este tema. Bueno, ese es el desafío que tienen en los próximos 3 meses en cuanto a los territorios. Después está el tema de las leyes, leyes que deben ir avalando estos procesos y que también terminan en junio. Y se nota un atraso muy grande en la presentación de las leyes, en el debate de las leyes. Es decir, hay un temor muy serio de que se trate de manipular para obstaculizar el cumplimiento de los acuerdos. El cumplimiento es la concreción de los pasos que hay que dar para avanzar en este tema. Quiero decir que fue muy aplaudido en este sentido una decisión de Cuba que se toma junto con organismos internacionales de ofrecer 1000 becas para estudiar medicina en los próximos 5 años. Uh-huh. Serían 200 becarios por año. Y esto, y quiero aclarar, porque también fue manipulado por la prensa, que son 100 becas para los que guerrilleros que abandonan las armas y 100 becas a disposición del gobierno colombiano para distribuir entre víctimas, desplazados, o sea, serían 100 y 100 más o menos. Y esto cumplimentaría las 1000 becas en los próximos 5 años. Realmente ha sido muy, muy aplaudido y considerado por la gente. Estaba presente uno de los representantes de la ONU para como acompañante del proceso de paz, y realmente digo que este trabajo, esta labor de Cuba, como siempre, ponía, digamos, una mano tendida a avanzar hacia la paz en el continente. Bueno, eso yo diría que fueron los rasgos, elementos fundamentales, muy importantes para el aprendizaje, porque ellos preguntaban con avidez, ¿no? ¿Se sabe en Argentina, en América Latina, se sigue el proceso de paz? ¿Cómo se está viviendo? Y ese fue el momento interesante del intercambio, ¿no? Con mi intervención, el diálogo con los presidentes, poder reafirmar la importancia que tiene para nuestros pueblos, para todos nosotros, el proceso de paz en Colombia, ¿no? Teniendo claro que la paz en Colombia es la paz del continente. Eso fue más o menos, en síntesis, el eje de aquella visita.
Bien, Isabel, muy muy esclarecedor, como siempre. Y bueno, la semana que viene te tenemos acá.
Esperemos que sí.
Y Isabel, ¿qué tal? Buenos días, Federico te saluda. ¿Cómo estás? ¿Bien?
¿Qué tal, Federico?
Bueno, vamos a esperar la semana que viene. Me imagino, ya te estoy adelantando el tema, aunque siempre lo resolvés vos, que va a ser lo de las elecciones del próximo 2 de abril en Ecuador, ¿no es cierto?
Sí, pero bueno, estamos otra vez el día antes, ¿no? Ojalá tuviéramos el mismo día.
Sí,
vamos a estar el día antes latiendo con el acontecer de Ecuador, por supuesto.
Bueno, ¿cómo la ves, nada más, para antes de terminar, cómo ves el tema de las elecciones? ¿Qué es lo que están diciendo o qué se vislumbra atrás de lo que va a ser esta próxima elección?
Mira, la verdad que la cuestión está bastante dividida. Se parecía que el sector de Lenín Moreno iba necesariamente que ser derrotado, pero la cuestión no es así. La batalla es prácticamente cuerpo a cuerpo. Hay encuestadoras que dan a Lenín Moreno ganador por 5 puntos encima de Lasso, hay otras que dan un empate técnico. En general, casi ninguna va ganador a Lasso, o sea que hay que ver. Creo que se ha centrado mucho el trabajo en los sectores indecisos, en los sectores que no fueron a votar en la elección anterior. Y creo que lo que se juega en Ecuador es mucho, es como la antesala de lo que se viene en el continente. Uh-huh. Vamos a ver, ¿no? Porque ciertamente hay que ser consciente que la pelea mediática en contra de Lenín Moreno es muy grande, Federico.
Sí, como se ha dado acá, y lamentablemente hubo un efecto dominó acá en la Argentina cuando electoralmente ganó Mauricio Macri, somos muchos los que estamos esperando que desde Ecuador se revierta también vía por los votos, ¿no es cierto?
Sí, está muy difícil, pero no es imposible, porque no es espontáneamente lo que la gente quiere, sino como la gente resulta manipulada, cómo se controlan las mesas, los votos, cómo se impide que haya fraude, digamos. Bueno, pero es parte de la vida, ¿no? Es parte de los procesos y no queda otra que vivirlos y acompañar a los pueblos en sus procesos.
Sí, vos sabés que leí, ahora estaba buscando la cita en la semana, de ahora que Federico mencionaba el ejemplo de acá del triunfo de Macri, que hay toda una cosa de blindaje mediático, por decirlo de algún momento, de no hablar mucho de la experiencia argentina, ¿no? Que mucha gente no diga, epa, pará, mirá lo que hicieron en Argentina y mirá lo que les está pasando, guarda con lo que hacemos acá.
No me parece que sea... No me parece que sea el caso, ni me parece que sea algo fructífero. Los procesos, cada uno tiene una vida propia, tienen candidatos propios con historias, y las mitologías se inventan a nivel local. No creo que ningún proceso se defina por lo que ocurre en países vecinos, y no creo que sea el caso de Ecuador tampoco. Ni si gana Lenin, ni si pierde. Es decir, es mi opinión, ¿no? Yo creo que ahí... cada proceso tiene su historia y los pueblos deciden con las cartas que tienen en la mano. Por eso es tan importante la batalla mediática que se da en cada lugar, ¿no? Y bueno, el acoso, las campañas de mentiras, las acusaciones, todo lo que acompaña el proceso, que en Ecuador ciertamente es muy fuerte, pero también es muy fuerte el hecho de tener una acción de gobierno que avala también determinadas políticas, como el caso de Lenín Moreno. Así que esa es la parte del optimismo. Digamos, yo creo que estamos rozando el empate técnico y lo demás queda para ver cómo se comporta la conducta electoral. Yo quiero recordar que en Ecuador no es como Argentina, que las elecciones tienen una hora de cierre y a esa hora se cerró. La gente que no fue se queda fuera. Empezando por ahí. Es una rareza de los procesos, porque en general todos los procesos que yo conocí hasta ahora, toda la gente que ya está en la cola puede votar. Bueno, en Ecuador no. O sea, ya veamos un elemento, si se demora en instalar las mesas. Hay muchas formas de hacer el truco. Por eso digo, hay que calmar la ansiedad y esperar el proceso.
Isabel, muy claro como siempre. Bueno, hasta la semana que viene.
La semana que viene vamos a acompañar y ojalá tengamos alguna entrevista con Ecuador.
Ojalá así sea, sí.
Bueno.
Adiós, Isabel Lera.
Buen día, que pasemos bien el fin de semana después de un día energizante como el de ayer.
Bueno, gracias, Isabel. Hasta la semana que viene. Era Isabel Rauber, columnista de Política Internacional de Sobre la Hora, ahí dándonos, bueno, contándonos la experiencia en Colombia y también palpitando un poco lo que van a ser las elecciones de segunda vuelta de la semana que viene en Ecuador, ¿sí? La semana que viene seguramente estemos abordando el tema más en profundidad.